incluido.
Con 120
y una chorita. Sí.
Bien, vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata, cielo cubierto, 15 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad. Las cámaras inmobiliarias advierten sobre los peligros de desregular una profesión que lleva hasta 4 años de estudio.
Si se aprueba el proyecto de ley del gobierno de desregular la profesión de corredor y martillero público en la Argentina, están alertando sobre la posibilidad de fraudes y también de concentración del mercado inmobiliario en todo el país. Al respecto, Rodolfo Martín Barbieri, asesor legal y apoderado de la Cámara Inmobiliaria Argentina, esto alertaba.
Está a que se puedan presentar con mayor frecuencia que hoy. O sea, son más factibles tanto los errores en la práctica del corretaje como que no sean errores, que directamente sean cuestiones adredes de fraudes, de estafas, y bueno, estamos hablando del patrimonio de la gente y eso es muy, muy importante.
Por otro lado, también podría haber concentración.
Sí, yo creo que sí va a haber cartelización de precios y se pueden formar grandes oligopolios que ya los vemos, por ejemplo, en la telefonía celular, que se traslade a esta actividad también.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ortiz informa Provincia.
Los servicios del tren Mitre funcionan de manera limitada. Los ramales Suárez y Bartolomé Mitre llegan hasta la estación Belgrano R por problemas técnicos en la estación 3 de febrero, mientras que el ramal Tigre funciona de manera habitual. Desde la empresa anunciaron que se retomaron los servicios, pero las formaciones continúan con demoras. La justicia electoral suspendió los aportes a 20 espacios políticos por no presentar los balances de 2025. La medida la tomó la jueza María Servini y alcanza a las agrupaciones de Sergio Massa, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Guillermo Moreno. La magistrada le exigió a otras agrupaciones que presenten la documentación en los próximos 15 días hábiles.
Deportes.
Las malas noticias no se detienen en el mundo River. Se confirmaron las lesiones de 2 jugadores titulares y se perderán el trascendental cruce el domingo frente a Rosario Central. Para ese encuentro, el técnico no contará con Marcos Acuña ni con Mauro Arambarri. El lateral izquierdo padece un desgarro en el isquiotibial derecho y también se perderá la visita a Tigre y la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, el uruguayo tiene un esguince en el tobillo izquierdo y en principio apunta a llegar en condiciones al partido con el Matador en Victoria. José Goncalves, Infora Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país. El tiempo en La Prida con cielo parcialmente nublado, 13 grados. La temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar. Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
teorías que circulan en este equipo de trabajo sobre las motivaciones que tuvo Mick Jagger para ponerle I Am Free a esta canción, no se las voy a contar porque son irreproducibles. Gracias, Juan Antonio, por esta musicalización que a esta altura de la mañana es como una especie de caricia. Me voy a la calle, tomo contacto con Vero Bustos, que está con el móvil. Vero, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buen viernes para todos y todas. Bueno, nosotros hoy nos vinimos hasta el sindicato de canicitas de la Ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio, digamos de toda la región, para hablar con el secretario general Matías Ascurra, a quien estamos saludando porque, bueno, se conoció una noticia que tiene que ver con la renovación del tiempo para para el permiso de los escaparates de los puestos de diarios. Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días para la audiencia.
Bueno, Matías, contanos, el permiso que tienen actualmente se vence el lunes 3 de agosto. Ustedes van a tener que renovarlo y tener distintas reuniones. Contame cómo está esa situación.
Sí, buen día. El permiso tiene, lo habíamos firmado con el intendente Julio Garro allá por el año 2020, durante pandemia. Eso se hizo por 5 años y están venciendo durante el 2020, fines del 2020, todo el año 2021 se firmaron los permisos y están venciendo ahora en los próximos días. Tenía una vigencia de 5 años y se hicieron esos permisos para ordenar la calle, para ordenar el espacio público, y se hicieron después de mucho tiempo. Estamos hablando de que había permisos que no se entregaban desde antes del año 2000. Así que después de mucho tiempo se llegó a un arreglo, a un convenio con el municipio para que haya, para que quede registrado. Esos permisos se están venciendo y el municipio ahora, con la nueva gestión del intendente Julio Alac, nos llama para renovarlos y ver las condiciones. Entendemos que son las mismas condiciones del uso del espacio público, y como entendemos también que tenemos que tener el permiso desde el municipio, que es quien tiene el control y el poder de policía, digamos, en la calle.
Decime, Matías, ¿cuántos son los puestos, los escaparates que hay en la Ciudad de La Plata hoy en la actualidad?
Aproximadamente 160 en todo lo que es la región de La Plata y Gran La Plata, sacando los otros, como decías, en Berisso, Ensenada, Magdalena. Lo que es La Plata, solamente Gran La Plata, estamos hablando, sí, 160, capaz que un poquito menos.
Y bueno, tenemos que hablar que en la actualidad sabemos que también tienen la posibilidad de vender otros productos aparte de diarios y revistas, que es el original.
Sí, eso viene de parte de una ampliación de rubro que se hizo en el año 2018 y se amplió nuevamente en el año 2023. Nosotros dependemos del Ministerio de Trabajo, hoy Capital Humano, por medio de una resolución nacional. Todos los canillitas tenemos un permiso, un derecho otorgado de trabajo por ese ministerio. Y dada la situación económica, dada la situación social y el avance de la tecnología, que hizo que los medios gráficos empezaran a bajar, empezaran a mermar, se le otorgó es ampliar la posibilidad de venta de algunos productos específicos. No son todos los específicos, no es que nos volvimos un polirrubro, sino que son productos específicos que tienen que ver con la comunicación y con las necesidades para la población, productos por ahí que son de uso, estamos hablando por ahí de pañuelitos o de cosas que tengan...
¿Alfajor?
No, lo que es comida no.
Ah, lo he visto en algún...
Puede ser que hayas visto. No están en...
No estarían permitidos.
No estarían permitidos.
Pero, no vi, entonces vamos a decir que no.
Pero sí, es todo lo que es relacionado más que nada con la comunicación. Okay. Y en las prestaciones de servicio. Por eso los kioscos de diarios y revistas venden tarjetas UBE. De hecho, somos, creo que somos el único, la única región del país que tiene un convenio con a nivel nación con las tarjetas UBE, y somos entes oficiales de vendedores de tarjetas UBE de parte de los canillitas. Se cobra estacionamiento medido también. O sea, son distintas prestaciones que se le hace a la comunidad. Están enmarcadas en eso.
Chicos, los voy a dejar en comunicación. Matías Ascurra, secretario general de Canillitas, los está escuchando.
Matías, ¿cómo andás? Andrés, de este lado.
Hola, buen día, Andrés.
Che, yo sí vi uno, no voy a decir a dónde, ¿eh? Reconvertido en puesto de comida, pero me interesa esto.
¿En puesto de comida?
Sí, en puesto de comida. Un mix, a ver. Era un puesto amarillo, me parece que lo pintaron de otro color. Te dan un cafecito y te dan el diario para que leas. Es un modelo que me parece que en algunos lugares funcionó. Pero claro, vos decís, eso requiere toda una habilitación especial. No podés, bueno, yo tengo un puesto de diarios y lo amplío a tal cosa porque quiero. Tenés que hacer todo un paso legal si vos querés ir por ese lado.
Sí, sí, igual lo que es la comida no está permitido en nuestro rubro, digamos. Uh-huh. Sí, la última ampliación que se hizo en el año 23, se le dio uno de los ítems que ampliaba el rubro era el servicio de cafetería.
Ah, entonces es eso.
Y de venta de bebidas que no, eran bebidas no alcohólicas. Eso hoy por hoy acá en lo que es la ciudad no hay. Si uno va a Capital, vas a ver que hay un montón de kioscos de revistas que se reconvertieron y pusieron prácticamente una cafetería.
Tal cual, bueno, lo que vos decís, casi como que hay una moda de eso.
Sí, eso hay una moda. El café, en realidad, el café de especialidad está de moda y van avanzando en ese sentido. Ahora, hace poquito, estamos hablando de un par de meses, lo que es Cava reguló ese espacio y también le puso un tope a los kioscos de revista, porque el espíritu de las resoluciones era ampliar de rubro, pero que el kiosco siga funcionando como un kiosco de diarios y revistas,
claro,
como actividad principal, y que pueda ofrecer un servicio extra de un café al paso, pero no que se convierta en una cafetería y que no tenga ningún material, ningún soporte gráfico.
Claro, claro. Y uno piensa, desde el desconocimiento, tal vez, como ha bajado mucho la circulación de diarios papel, que era el fuerte, ya no se vende nada, o se vende muy poco de lo que tenga que ver con eso. Pero ¿existe todavía la venta de diario papel? ¿Se venden libros? ¿Cómo se fue reconvirtiendo eso?
Sí, la venta de diarios papel existe en gran menor que otros años, pero aún se sigue uh-huh. sosteniendo. El gran fuerte del diario papel, soporte papel, por ahí se hace bajo puerta. Los canillitas tenemos repartos. Algunos repartidores tienen un kiosco fijo, que uh-huh. un escaparate. Otros son solamente repartidores, pero bueno, digamos que el gran porcentaje de venta de papel soporte diario se entrega bajo puerta. Uh-huh. Por eso es que la ampliación de rubro va más a lo que son los escaparates para poder solventar los gastos y nada, que las unidades sigan funcionando.
Sigue siendo negocio de todas maneras, con estas ampliaciones, Matías, y todo esto, yo los veo que siguen.
Yo diría que más que negocio son fuentes de trabajo.
Bueno, está perfecto.
Y lo que hacen es tratar de que perduremos en el tiempo, una actividad que en su momento eran grandes, por decirlo así, negocios.
Sí.
Que hoy por hoy ha disminuido la cantidad de papel, ha disminuido las publicaciones. No hay, si estamos hablando de hace 30, 40 años atrás, hoy no debe llegar ni siquiera al 10% de las publicaciones que había en ese momento.
Tal cual.
Y sumado a la tecnología, sumado a la crisis político-social y económica que estamos teniendo como país, como regional, eso va en detrimento de los bolsillos. Uh-huh. Bueno, esta ampliación de rubro lo que hace es darle un margen mayor para que los canillitas se puedan sostener y puedan seguir con vida.
Matías, muchísimas gracias por este ratito.
Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, Matías Escurra. Le dije a Escurra, le cambié el apellido, perdón, Matías. Secretario General del Sindicato de Canillitas, vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que suceda con estos nuevos permisos y estas nuevas resoluciones.
Gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero Bustos con el móvil contándonos la realidad de los puestos de diarios que se están reconvirtiendo, que están sumando otras actividades, bueno, para estar a la altura de los tiempos y, como decía Matías Escurra, sindicalista, poder seguir funcionando además como una fuente de trabajo para un montón de gente.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17:30. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Paraguay. quemó mal. No acabé a decir que sí, que se sacó el toque, me lo dejó a mí. Seguía pero yo tenía un sólido futuro artístico y me comí el bajón.
Qué temardo de Charlie García. Che, la Municipalidad de La Plata, atenti, que está actualizando para los oyentes que nos escuchan acá en la capital de la provincia, el alerta, mejor dicho, meteorológico. Dice actualización 10:15, comunicado que acaban de distribuir en redes también. Primera tanda de tormentas del día se aproxima a La Plata, estarían llegando a las 11 horas aproximadamente. Es de corta duración, unos 30 minutos aproximadamente. Tendremos intensa actividad eléctrica, lluvia intensa y no se descarta la caída de granizo. Eso es lo que está comunicando oficialmente a esta hora la Municipalidad de La Plata respecto a esta situación meteorológica que está atravesando toda la región. Pane, completemos, ahondemos, enfoquemos lo que describíamos como una crisis migratoria con componente geopolítico ahí en el norte de África y el sur de España.
Y además lo que ya se está conformando en una cuestión humanitaria. ¿Por qué? Hablábamos de el número actualizado es más de 60.000 migrantes que cruzaron rumbo a Ceuta, sí, al enclave español. Con lo que esto significa, de hecho la ciudad tiene 85.000 habitantes, imagínate la llegada de 60.000 migrantes allí, y muchos de ellos, ante la indefinición, se están volviendo a Marruecos, porque obviamente no hay comida, no hay servicios básicos, no hay nada para ellos, obviamente, ¿no? Lo cierto es que Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, estuvo en Ceuta, habló acusando a las mafias que trafican seres humanos, dijo, y habló de violación de la integridad territorial por lo que sucedió en Ceuta. Vamos a escuchar lo más importante que decía hace un rato nada más Pedro Sánchez. A
ver. Definir lo que ha sucedido el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Por supuesto, nos recuerda a la situación vivida también en el año 2021. Por eso, el tercero de los compromisos que quiero manifestar, además de hacernos cargo de cooperar con el gobierno autónomo de Ceuta, es que el gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de lo que siempre hemos venido desplegando durante estos últimos años, que es un compromiso rotundo, total, inequívoco del gobierno de España con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta. No ha habido un gobierno que haya invertido tal cantidad de recursos económicos en inversiones estatales como el actual gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta.
Bueno, ahí estaba Pedro Sánchez, que aprovecha de paso para decir, Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas. Marruecos las reclama, obviamente, están en territorio marroquí. Eso tiene que ver con los 400, 500 años de historia y que obviamente esas dos ciudades se las apropió España y todavía las mantiene, ¿no?
Derivaciones, cuestiones geopolíticas, la crisis humanitaria la planteaste, más allá de todo lo que rodea esta cuestión.
41 muertos. La nueva cifra.
Se actualiza esta cuestión. Te pregunto por algunas cuestiones puntuales. La reacción, primero, en Europa de Meloni.
Sí, porque es la única jefa de gobierno, Italia, el único país que se plantó rechazando la política migratoria de Pedro Sánchez, o por lo menos hablando de que ella, en nombre de Italia, podría suspender lo que se conoce como el espacio Schengen, que es un acuerdo en su momento. Schengen es una ciudad de Luxemburgo. Se firmó un acuerdo donde obviamente se permitía la libre circulación de personas en toda la comunidad, en la Unión Europea. Lo que quiere hacer Meloni es dar de baja ese acuerdo y militarizar las fronteras y no permitir, obviamente, ningún tipo de migración. Hasta ahora es el único, también Finlandia, pero no tiene la entidad la, que, uh-huh. tiene, que uh-huh. tiene Italia.
El razonamiento de Meloni sería, España tiene una política migratoria blanda. Más,
y este, complica todo el, a todo el bloque.
Van a ingresar muchos africanos por España y van a distribuirse, van a desparramarse por Totalmente. El resto de Europa. Cerremos todo para que no estemos, no nos vemos. Ese sería el razonamiento detrás de lo que está diciendo Meloni.
Y curiosamente es el mismo argumento que explicó ayer o que dio a conocer la administración Trump. Dijo que esto era culpa de la izquierda. Uh-huh.
Un delirio.
Y que no eran lo suficientemente duros con los migrantes como uh-huh. es la administración Trump, ¿no?
Sí, supongo que subido a eso, bueno, el PP gobierna Ceuta, pero ¿no? Tengo entendido que el alcalde de Ceuta es del PP. Pero Vox seguramente
sí, fue también.
Ya vi Abascal y demás subiéndose a esa, a ese discurso anti-inmigrante. Eso por un lado. Te quiero preguntar por otra cosa también. Sánchez dice violación de la integridad territorial. Entonces, ahí me parece que no está hablando y dice bandas que trafican,
sí, que trafican
personas. Ahora, está sobre la mesa puesto mucho, vi mucho análisis, sobre todo anoche me quedé viendo en redes, uh-huh. Muchos planteando también la disputa geopolítica estratégica en el norte de África, donde hay un juego, bueno, geopolítico que tiene al Estrecho de Gibraltar y el tráfico comercial allí, la influencia del control de esos pasos, que tiene el Sahara Occidental, que tiene un jugador como Marruecos, alineado más, si querés, me parece, con Estados Unidos y demás, y otro jugador como Argelia, que no lo está tanto, y España metido en esa cuestión. Me parece que a lo mejor también Sánchez, sin decirlo del todo, cuando dice violación de integridad territorial, también está haciendo referencia a esa cuestión de la geopolítica inmiscuida en todo esto, porque además llama la atención que la ola inmigratoria se desate toda al mismo tiempo, ¿no?
Sí, sí. Esto pasó hace 5 años. Una cosa similar, por ahí sí. Con no tantas víctimas, pero sí en cantidad de migrantes. Hace 5 años fue la última gran crisis en ese sentido. Pero esta es peor, por la cantidad de migrantes, que, uh-huh. insisto, fueron más de 60.000 que cruzaron a Ceuta. Y lo que esto significa desde el punto de vista humanitario, con las 41 muertes hasta ahora, que esto se va a haber más, obviamente, uh-huh. porque uno podía ver las imágenes, la verdad, la gente se tiraba al agua y bueno, y que uh-huh. Dios la ayude, y uh-huh. bueno. Y además, el territorio de Ceuta, español, uh-huh. ahora, está dividido de la ciudad marroquí limítrofe con unas alambradas de más de 2 metros, con alambre de púa. Hay gente que trepaba a las alambradas uh-huh. y obviamente...
Y otra que pasaba por mar.
Y otra que se tiraba al agua para sí. ver si podía llegar...
una collera, digamos, a nado.
O piedras o... Uh-huh. No, no, es terrible.
Ahora, Pani, esa hipótesis que yo vi circular respecto de que... y que me parece que Sánchez deja una puerta entreabierta porque dice bandas, no dice un Estado alentando esta inmigración como parte de una estrategia. ¿Puede haber algo de... ese juego geopolítico que te menciono y algún uh-huh. Estado alentando que la explosión, porque digo, llama la atención que la explosión sea puntual en un corto periodo de tiempo, mucha gente toda junta alentando esa migración masiva como parte de este juego de presiones geopolítica que te menciono?
Sí, además ahí hay esto obligó a Sánchez a hacer algo que él no quería, que era militarizar la zona.
Claro.
Además. Además,
claro,
¿no?
Claro. Con sí, la respuesta es militar, es mandar el ejército.
Claro. Ya no basta el alambrado. Hay que mandar tropas para que no crucen la frontera. Y es cierto que Marruecos acá aparece como en todo esto socia de España, porque lo dijo Sánchez, estamos trabajando con el gobierno marroquí.
Sí.
O para devolver migrantes o para definir cuestiones a futuro. Y en ese marco, Marruecos no está planteando la devolución de los 2 enclaves, no.
Claro.
Y quiere también... de hecho, estamos... Si no es hoy, fue ayer, cuando estalló la crisis, se cumple un aniversario, el número 27 de la llegada del rey a Marruecos. Es como, no digo un día festivo, pero qué casualidad también que se plantee el mismo día donde el rey cumple 27 años en el poder en Marruecos.
Miramos lo humanitario, miramos la repercusión política adentro de Europa, miramos el juego geopolítico posible, dejamos para en un ratito la repercusión acá en Argentina, ¿vale? Porque hay mucho funcionario y parafuncionario, representante de las Fuerzas del Cielo, por ejemplo, agitando esta cuestión de, bueno, la teoría del reemplazo, la lectura por extrema derecha de la crisis humanitaria, me parece en un marco en el que Argentina también, en la que Argentina justo estamos hablando del decreto antiinmigrante de Milei y demás, y también se está formando, me parece, un clima que utiliza esta crisis que estás describiendo como una también posibilidad de instaurar en Argentina un clima antiinmigrante cuando, bueno, la verdad que el fenómeno inmigratorio en Argentina es mucho menor que en España. Pero si querés lo tratamos en un ratito. Vamos a escuchar las noticias ahora.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 31 minutos. En La Plata, cielo mayormente nublado, 16 grados. La temperatura 88, el porcentaje de la humedad. La CGT se suma a la marcha contra la venta de tierras a extranjeros que el oficialismo impulsa en el Congreso. La manifestación está prevista para el jueves 6 de agosto frente al Parlamento. De la convocatoria participarán también las dos CTA y diversas organizaciones sociales. En tanto, se suman la preocupación y los rechazos al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Micaela Medero La Rosa, investigadora y miembro del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dijo a Radio Provincia que una situación que ya era compleja antes de la Ley de Tierras de 2011 se complicará aún más si esta iniciativa se sanciona.
El Estado, una vez que estableció estos límites del 15%, no pudo actuar hacia atrás. Lógicamente, ninguna ley es retroactiva. Por eso es que tenemos hoy 36 departamentos que están por fuera de los límites que plantea la ley. Tenemos 13 millones de hectáreas que están en manos de grandes capitales extranjeros sobre los que el Estado ya no puede actuar. Y lo que hace esta ley es agravarlo aún más en cuanto a las expropiaciones y también en cuanto a que va a aumentar muchísimo más la presión de estos capitales extranjeros en diferentes zonas que nosotros identificamos como críticas.
Dejó un muerto y tres heridos graves un incidente de tránsito cerca de Las Flores. Una camioneta Volkswagen Amarok y un Peugeot 307 chocaron de frente a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional 3. La peor parte la llevaron los cuatro integrantes de una familia de Bahía Blanca que se desplazaban en el menor de los vehículos. Hora 10, 33 minutos. En todo el país, el tiempo en Tandil con cielo cubierto, 14 grados. La temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Los violadores huyen jardines, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados.
Fíjense la sutileza de Juan Antonio, que cuando se desata la tormenta en todo el área metropolitana, él te musicaliza con Llueve sobre mojado, ¿eh? Atenti la cuestión. Bueno, Lea Massa, una noticia triste para los amantes del fútbol.
Sí, ustedes recién mencionaban a Giorgia Meloni, que hace algunas horas también tuiteó, lógicamente la primera ministra de Italia, a raíz del fallecimiento de Franco Baresi. Con el fallecimiento de Franco Baresi, Italia pierde no solo a uno de los más grandes campeones de su historia deportiva, sino también a un ejemplo de lealtad, seriedad y dedicación, capitán del Milan y de la selección nacional, vistió los mismos colores durante toda su carrera y repasaba una perlita, una nota de archivo de Maradona después de jugar con el Milan, contra el Milan en el 89.
Sí, señor.
Cuando sale de la cancha y se va a los vestuarios con la camiseta número 6. ¿Y qué dice Diego en ese momento? Esta camiseta pertenece a un gran jugador. Creo que Franco Baresi es el mejor como defensor. Y este recuerdo lo voy a guardar por toda mi vida. Fíjense lo que decía Maradona en el 89 sobre Baresi.
Pero Pane, a ver, vos que tenés más, estamos más cercanos a mi edad. Sí. Era una especie de...
No, un libro de la... De, pero
top, 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 sí, nivel pasarela, qué sé totalmente, yo, nivel, o sea, totalmente. Histórico.
El Kaiser, de hecho le decían el Kaiser italiano.
El Kaiser italiano, Beckenbauer no era. Pasarela, me parece que Pasarela es el mejor ejemplo. Sí, un gran jugador. Es la partida de un gran jugador. Me sorprendió porque. ¿Cuántos años tenía? Era joven.
66.
Bueno, lo recordamos también en el corte. Jugó dos mundiales. El de el que hizo Italia en el 90 y en Estados Unidos, donde Italia salió subcampeón, que perdió por penales esa final con los brasileros, pero quizás fue un título con Italia, fue la gran deuda, que porque con el Milan se ganó todo, ¿no?
Con el Milan ganó todo.
Todo, pero bueno, le tocó esa, ¿no? Fue lo que no recuerdo si jugó contra nosotros en el famoso partido del 90, en o estaba en el banco.
Sí. Pero yo no sé si entró el mundial, partido de Totó Esquilachi, decís
vos. Jugó los dos mundiales, sí, 90 y 94.
Jugó los dos mundiales, sí, un jugadorazo total. Bueno, sí, claro, miembro de ese equipo mítico. Es el Milan de Van Basten.
Sí, de Arrigo Sacchi, el técnico, y de los tres holandeses, en realidad, de los tres grandes holandeses.
Estamos despidiendo una leyenda,
sí,
mi
sí, está el fútbol mundial está de luto. Y la otra cortita, más temprano, el servicio informativo... Hablaba de esta crisis que hay en la FIFA porque renunció un asesor clave de Gianni Infantino en el medio del conflicto con la UEFA. Y bueno, esta idea que tiene el presidente de la FIFA de, digamos, para que se entienda rápidamente, crear una empresa y vender un porcentaje a accionistas privados.
Sí, qué ruido. El otro día lo tiraste, lo adelantaste y después que te escuché a vos, empecé a escuchar en todos lados. Que están, hiciste punta con el tema, porque están hablando en todo lado de eso.
Y bueno, es una manera de privatizar, aunque sea una parte del fútbol mundial. Bueno, de la mano con esto, la FIFA comunicó oficialmente que analiza aumentar de 48 a 64 equipos el mundial del 2030. Y bueno, se va a empezar a tratar a la brevedad esta posibilidad. Recordemos que hay elecciones el año que viene en la FIFA. Entonces, ¿qué está haciendo Gianni?
Es vivo Gianni.
Está buscando consenso, legitimarse, conseguir más poder, sumar más equipos, tener más adeptos. Ya sabemos cómo termina esto a la hora de la votación.
¿Esa se la enseñó el Chiqui a él o él al Chiqui? ¿Cómo es?
Julio, en todo caso.
Julio, ¿no? Bueno, la enseñó.
Lo que llamó la atención fue que la CONCACAF salió en contra de Infantino. Con la CONCACAF es Estados Unidos también, ¿no?
Sí, claro.
Es raro, sí.
Se viene un lindo bolonqui, ¿eh?
Sí.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Separamos para darle la bienvenida al maestro de ceremonias, mejor cronista de teatro de la radio de la provincia de Buenos Aires, Carlitos, gran arquero además, viene después de fútbol, hay que decirlo, gran arquero también, Carlitos Arcuri. ¿Cómo andamos, amigo?
Pero qué felicidad estar acá con todos ustedes, ahí con Leo, con Cecilio, recién a Cecilio hablando de deportes, sí. Fíjate, me comentaron que cuando era chico, mirá, se sabía todos los equipos de memoria.
Sí, claro.
Y te podía decir formaciones. Formaciones enteras. Decí la verdad. De Miguel, que es el de la agencia de viajes, me comentaba eso, que eran los conocía de chico.
Yo te voy a decir una cosa. La característica la mantuvo porque acá le decimos el libro gordo.
No, pero es
de
Panela,
porque el tipo sabe de todo. Guarda, porque te hace la columna de teatro si es necesario.
Pero sí,
Panela, ¿eh?
Todavía no.
Pero yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos...
Somos todólogos.
Todólogos.
Que es otra manera de decir periodista, que es otra manera de decir que somos medio chanta. No, andemos mucho en eso.
No, pero somos como una especie de revista de variedades de todo. Todos queremos. Pero vos sabés que creo que todos en esta mesa tenemos algo de lo que yo voy a hablar.
A ver.
Uno lo puede llegar a tener en la vida, pero también lo podemos llegar a tener en el teatro. Porque si yo te digo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, claro, algo tiene una manía.
Yo tengo una. Yo te tiro mi TOC ya.
¿Cuál?
Me voy de mi casa, hago tres pasos y digo, me olvidé la hornalla prendida.
Mira,
me olvidé la llave de gas, el coso prendido. Es insoportable.
Y volvés.
A veces vuelvo.
A mí me pasa directamente con la puerta del departamento.
Decís, me la dejé sin llave, me la dejé abierta.
Claro.
¿En serio tenés ese?
Sí, vuelvo.
¿Y volvés?
Vuelvo y en realidad estaba cerrado.
Sí, en general, además pasa eso. Cuando yo vuelvo también, creo que no debo haber vuelto nunca con el TOC diciendo, che, me dejé la hornalla prendida, que haya estado la hornalla prendida.
Claro.
Realmente. Pero bueno.
Claro, el que repite las cosas. Yo también, el obsesivo de la limpieza, ¿viste?
El que no pasa por abajo de una escalera.
También.
El que no pisa.
¿Vos cuál tenés?
La separación de baldosa.
Todo lo que inicialmente mencionó la Vaseli, me pasa también con el auto. Suelo revisar que no haya quedado una ventanilla baja o que haya quedado mal cerrado el auto. Lo que por ahí ya después dice él de no pasar por debajo de una escalera, eso tiene que ver más con un terreno de quizás creencias, costumbres, supersticiones,
pero cerquita del TOC.
Sí. Bueno, por eso, entonces, si ustedes lo están viviendo en la vida real, alguien que se llama Lauren Boffy lo dijo, ¿por qué no lo llevó a una obra de teatro? Y en el año 2005 creó la obra Toc Toc, que seguramente muchos de los que nos escuchan la habrán visto, porque desde el año, yo estuve en el estreno en el 2011, uh-huh, fue. La obra es del 2005.
La obra se estrenó en el 2005...
En Francia.
Francia, y se estrenó por primera vez en la Argentina en 2011.
2011, que yo recuerdo que estuve sentado en el multiteatro en el piso, porque no cabía un alfiler. Yo le dije, mirá, tengo que volver a La Plata, no puedo. Después, otra vez venir al teatro. Bueno, la cuestión es que fue un éxito arrollador hasta el día de hoy. Y me parece a mí que cuando vos hablás de Toc Toc, hablas de una obra que no solamente vos decís, voy a ver por qué trabaja tal persona. No, es como la lección de anatomía. Puede ser anónimo los personajes, pero es la obra lo que es más importante. Entonces, vos no vas a ver a fulanito ni a menganita, vas a ver
la obra.
Y entonces puede cambiar elenco, puede haber algún actor principiante, algún actor consagrado. Me acuerdo que estaba Mauricio Dayub.
Yo la vi con Dayub.
Claro, Melina Petriella, estaba María Fiorentino, estaba después había Daniel Casablanca, el de los Prepu.
¿Ese es el elenco original?
De Mascocos, perdóname.
¿Ese es el elenco original?
Elenco original.
Yo la vi, no sé, 15 años después, o bastante, no, 2011 me dijiste vos, ni la había visto 2020... Y la vi con Dayub.
Claro.
Todavía la hacía Dayub.
La hacía Dayub. Y ahora el que lo reemplaza es Ernesto Claudio, que hace más de... Estamos hablando de hace más de 15 años, chicos, que están con esa verdad. Y por eso digo, se mezclan actores conocidos, actores populares, actores desconocidos. Y uno de ellos que estuve hablando con respecto a estas representaciones es el señor Diego Pérez. Diego Pérez, hablamos... por un montón, porque también es un montón la cantidad de representaciones que tiene esta obra desde aquel lejano ya 2011, y habló para nosotros para una de las obras que hoy es la obra que vamos que homenajeamos aquí y que está en plena vigencia.
Yo no sé, la verdad que es algo que la gente se ríe de que comienza hasta que termina. Creo que habla de lo que es la salud mental, que se trata con mucho respeto, donde habla de cada uno de los toques que hay. Hay gente que viene con los toques que tenemos nosotros, así que vienen y nos cuentan eso, y les gusta cómo lo podemos hacer visibilizar para mucha gente que no se daba cuenta que tenía ese toque o esa manía, porque hay mucha gente como yo, que yo tengo manía, pero no llegar a ser un toque para tratar, pero como está tratado en tono de comedia, donde estos pacientes que vienen a ver un doctor que nunca llega, y cada uno con su toque, empiezan a interactuar entre todos, y eso hace que la comedia sea tan divertida.
Tío, ¿cuándo ver Toc Toc?
De miércoles a domingo, acá en el Multiteatro, así que con un elenco bárbaro, la van a pasar bien, se van a divertir con la dirección de Lía Yelin y la producción de Carlos y Tomás Rottenberg.
Te voy a decir algo, para mí es la obra del siglo XXI. La obra del siglo XXI es Toc Toc, sin duda.
¡Anda!
¡Qué monstruo!
Ya, es un monstruo.
No sabía que estaba haciendo nada. Eso que dice es verdad. Yo me debo haber reído pocas veces como me reí viendo un espectáculo de cualquier tipo, como me reí viendo Toc Toc.
¿Viste?
La hacía Dayub, claro, la escena es esa. Están todos esperando.
Están esperando para que venga el médico que ha tenido un problema en el vuelo.
Y tienen todos unos toc impresionantes. El de Dayub es putear. La manera, o sea, del personaje que hace Dayub, que ahora no sé quién lo hace. Bueno, la manera en que puteaba ese hombre era para tirarte al suelo de risa, porque vos decías, mirá qué recurso básico.
Claro, era todo. Yo por eso digo que cuando una obra identifica al público y el público se siente reflejado y sale del teatro y empieza a pensar la obra y empieza a ir a un café y todavía la tiene, quiere decir que la obra es buena. Ahora, cuando la obra no es buena, a los 10 minutos se te fue... que saliste del teatro y en el comer esa pizza
se te fue,
y te estuve viendo una obra de teatro. Y esa es la diferencia entre las obras buenas y las obras malas. Estamos en vacaciones.
Me encantó que aprovechemos vacaciones para hacer además esta recomendación
claro.
de este clásico de la comedia tan impresionante.
Claro, vos sabés que yo que en estas vacaciones también hay muchas obras para chicos, es impresionante. Hacía rato, el Teatro Argentino tiene el Cascanueces para llevarlos a las 16 horas, creo que este es el último fin de semana.
Ahora este fin
claro,
de
semana. Claro, y me parece que es una buena oportunidad para que los chicos descubran el teatro, que ya es un paseo de por sí. Creo que es un espectáculo formidable en estas vacaciones, el Cascanueces de Tchaikovsky, en tiempo de ballet para los más chiquitos.
Espectacular, Carlitos, gracias.
Y también para ver, La Cantante Calva, mañana... que es una de las obras de Ionesco, que es, viste el absurdo cuando vos hablás,
sí, claro.
y decís, che, pero no le entiendo nada, ¿qué es lo que pasa hoy? Se anticipó, ¿cuántos años?
Sí.
Bueno, está en la Mercería Teatro a las 21 horas, mañana, que es en 1:36 y 37, y acá, muy cerquita de la radio, en el Teatro de la Universidad, con entrada libre y gratuita, La Nona. De Roberto Cosa, el taller de teatro de la Universidad de La Plata.
Para todos los gustos, Carlitos, espectacular. Muchas gracias.
No, feliz de estar acá.
Abrazo grande.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Estás en provincia.
Quédate acá.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, nini, mayoriza nini, nini, nini,
fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Distanino,
Camila Ryan
y Axel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
¿Qué estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Horas 53 minutos, tramo final de este programa, Cecilio Panela. No vamos a atosigar a la gente con demasiada información porque se viene el fin de semana, pero déjame decir dos o tres cosas.
A ver.
Una, Diego Santilli salió a pedirle la renuncia a Victoria Villarroel. No va a ocurrir, no va a renunciar Victoria Villarroel, pero no había. No sé si yo me acuerdo. Le han dicho de todo a Villarroel y Villarroel ha dicho de todo a Milei, a la hermana Milei y a varios referentes de Libertad Avanza. No me acuerdo si le habían claramente sacado a colación la cuestión de la exigencia de la renuncia, o lo hizo ahora el jefe de gabinete. Cierro esto que abrí apenas cuando hablábamos de la crisis de Ceuta, Pane, antes del último pastillito internacional que sé que tenés. Algunas intervenciones de miembros del las fuerzas del cielo, la resumo con el diputado Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires, el hombre que presentó el proyecto para cobrarle a los extranjeros en Argentina la educación universitaria y las los tratamientos médicos.
La salud.
Sí, dos proyectos que analizamos que no tienen ni pie ni cabeza, ni siquiera se pueden aplicar. Aprovechó, se subió, obviamente. ¿Y qué dijo Romo? Bueno, que es son todos hombres en edad militar. En vez de hacer la lectura geopolítica que hacíamos un rato con vos, dice, eso es una prueba de la teoría del reemplazo, es decir, de los musulmanes entrando a reemplazar y los africanos entrando a reemplazar a la población europea, lo cual está en función de alentar la xenofobia, alentar el odio a los extranjeros. Ojo, porque lo están diciendo en un momento en el cual además están con el decreto que contábamos ayer, ese de expulsión al odio. Se conoció que es inaplicable ese decreto, o por lo menos es peligroso, no sé si inaplicable, por esto que decíamos también, de que no delimita claramente qué es odio, puede ser utilizado para cualquier cosa. Bueno, discurso del gobierno montado sobre el racismo con lo que está pasando en España, con lo que está pasando acá, con un Milei aparte alentando el discurso nacionalista, sí, porque quedó muy en orsay Milei con el tema Malvinas. Le están diciendo mucho, che, vos querés prohibirle la entrada a los extranjeros, pero no defendés Malvinas, pero querés regalarle las tierras a todo el mundo. Entonces, ojo con estas iniciativas, tipo el decreto, que no quiera comprarse, digamos, el, ¿no, panel?
Totalmente.
El sayo de nacionalista a costa de empezar a echar inmigrantes de nuestro país.
Sí, veremos si se aplica eso finalmente, porque la verdad que es un, desde lo jurídico, es un chino que
es que, constitucional.
Claro, claro.
Ni siquiera especifica que es claramente que es odio.
No.
Bueno, perdón, me colgué con esto, pero vos tenés una novedad que es importante.
A las 3 de la tarde en Casa Rosada, el presidente Javier Milei va a recibir las cartas credenciales del nuevo nuncio. Nuncio es el embajador del Vaticano en cada uno de los países. Se trata de Michael Wallace Banash, quien queda formalmente acreditado como representante diplomático de la Santa Sede. Va a estar el canciller Kirno. El acto es un paso clave para avanzar en la preparación de la visita del Papa León XIV.
Ah, viene nomás.
Aparentemente estamos hablando de mediados de noviembre, además de Perú y Uruguay. Estaría, se habla de un par de días, quizá un poco más.
De permanencia el Papa acá.
Claro.
Bien.
La gira estaría programada la mayor cantidad de los días, 8 en Perú, entre 2 y 3 en la Argentina y 1.5 en el Uruguay, que sería la más corta de todos. Pero este era un paso ineludible para...
Claro.
Porque ahora sí, el Vaticano tiene su representante.
Tiene su embajador acá, digamos.
Y puede, obviamente, preparar el viaje junto a las autoridades argentinas. No es común que el presidente Milei, creo que lo hizo una sola vez con el embajador Yankee, le tome las cartas credenciales, como se dice a la Asunción. No es menor eso.
Claro, le da como un lugar protocolar especial.
Para lo que quiere Milei es que venga el Papa. Así se habla de, o por ahí, no se habla de...
Se habla de eso y no de otra cosa. Y se da un baño de popularidad. Ahora, ¿y si el Papa viene y dice... Ojo que acá hay mucha gente que no está consiguiendo trabajo, o si, porque digo, es un representante de la Iglesia.
Totalmente.
No es Francisco, pero tampoco es Ratzinger.
No, además está en la mira de Trump permanentemente. Lo ha criticado y mucho Trump.
Ah, mira, claro, tenés razón. Sí. Ese es otro costado que hay que poner en el análisis sobre la mesa.
Sí. Así que quizá tenga discursos que terminen siendo un boomerang y molestando al poder. Pero bueno, es el Papa, ¿no?
Es el Papa, exactamente. Bueno, ahí está. Entonces, la última novedad de el día. Nos vamos. Nos encontramos recién el lunes. Dije recién porque viene el fin de semana.
Claro.
Y la verdad que lo quiero pasar lo mejor posible. Viene el fin de semana, así que digo, nos vemos recién el lunes de nuevo con ustedes. Los dejamos en la mejor compañía posible. Viene todo este ruido, un programón, no como nosotros, uno muy bueno. Vienen las chicas a hacerle compañía hasta la una. Gracias Juan Antonio, gracias Nico San Pedro, gracias Eva Quijano, operador, productores que hicieron el programa junto a nosotros. Nos vamos escuchando buena música. Como les digo siempre, en el momento en el que no estemos en contacto, cuídense y sobre todo, y teniendo en cuenta que es fin de semana, pasen la luz. Chau, chau.